La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Es un placer saludarlos y les reiteramos, trabajamos bajo protesta. Seguimos trabajando bajo protesta, toda vez de la falta de respeto a nuestra casa de estudios y a este atentado a la autonomía universitaria. El día de hoy tenemos un programa especial, interesante, porque nos acompaña la doctora Celia Fausto Lizaola. Ella es la secretaria de Asuntos Académicos y Culturales del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Doctora, muy buenos días.
¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Oye, encantada de estar aquí en este programa,
además de los académicos, de las académicas, y un programa que tiene ya su buena historia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y aquí estamos saludando a tu auditorio.
Pues esta es la casa del Sindicato de Académicos, esta es la casa suya y de todos aquellos quienes queremos hacer la comunicación y mantener informados a nuestros agremiados, a los miembros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias.
Doctora, bueno, pues tenemos un tema interesante porque se abre la convocatoria para la presea Enrique Díaz de León.
Sí, así es. Este es uno de los programas que yo le he catalogado como la parte noble del sindicato, ¿no? Porque, no porque el otro no sea noble, sino que es como el día a día, la relación laboral, el conflicto, el préstamo, me quitaron mis horas, me movieron, levantaron un acta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la parte académica, la parte sustantiva, pudiéramos llamarle, del sindicato, y que tiene que ver con reconocer el talento de las académicas y los académicos que han contribuido de manera muy sobresaliente con algunas aportaciones, algunos productos para la propia universidad, para el estado de Jalisco e inclusive con aportaciones de la mayor relevancia que impactan en el propio país, ¿no? Entonces, estamos justamente ahorita en esta parte, se ha publicado la convocatoria. Se está en el periodo ahorita de recepción de los expedientes de aquellas académicas y académicos que son postulados por su propia comunidad académica. Obviamente aquí el puente o el filtro o el conducto para hacer las postulaciones han venido siendo las propias delegaciones sindicales a partir de los comités delegacionales y en esta ocasión también con una acotación que puede haber también propuestas a lo individual. Es decir, Gustavo López puede ser propuesto por su comité delegacional en su delegación sindical o bien puede ser postulado por una académica o un académico en lo individual. Entonces, se abre el abanico. Eso sí, se reconoce, se entrega el galardón, se entrega la presea Enrique Díaz de León, digo, una presea con mucha historia, con mucho
con mucha tradición.
Con mucha tradición para la universidad y bueno, pues qué decir de las y los académicos. Entonces, se entrega a uno por centro universitario, a uno por el sistema de educación media superior y a una o uno por el sistema de universidad virtual. Entonces, estamos en este proceso, yo me siento muy complacida, muy contenta de estar al frente junto con el secretario general, el compañero Jesús Palafox, de este programa tan interesante que culmina el viernes 3 de diciembre, como es sabido, en el marco de la Feria Internacional del Libro en Expo Guadalajara.
Pues un proceso interesante, pero muy arduo. Resulta que cuando iniciamos con esta aventura de la Luciérnaga, nos propusimos abrir las puertas del aula, del laboratorio, de los cuerpos académicos, e invitar a los académicos para que nos platicaran qué hacen, cómo lo hacen, con qué propósitos, con qué fines, con qué medios, porque el trabajo académico es sumamente interesante, profundo, arduo en todos los sentidos, desde las aulas del bachillerato hasta los centros de investigación más especializados.
Es correcto, y si me permites nada más un comentario breve, y bueno, más con la pandemia que nos ha cambiado la vida, ¿no? A muchos para mal, a muchos para bien, porque finalmente tenemos que estar atentos a todo, cuidarnos, etcétera, somos más solidarios, algunos no, sobre todo si han tenido pérdidas, no creen en muchas cosas, pero bueno, esta va a ser ya 100% presencial, cuidando todos los protocolos sanitarios, por supuesto, la vez pasada pues fue híbrida, entonces es muy interesante y comparto totalmente lo que acabas de decir,
pero
¿no?
Pero además el trabajo que van a realizar ustedes en el comité va a ser muy arduo porque hay que revisar expedientes,
claro,
pues de académicos de mucha trayectoria, muy experimentados y que han aportado elementos sustanciales, referentes importantes,
sí,
para la sociedad.
Y de hecho hay que decirlo, dentro de la estructura del comité ejecutivo recae la responsabilidad en la Secretaría de Asuntos Académicos y Culturales, que me honro en dirigir, en encabezar, y del secretario general y de todo el comité ejecutivo en sí. Pero la parte ardua a la que te refieres, de la revisión de expedientes de un académico frente a otro académico, de una maestra frente a otra maestra, de las propuestas, me comentaban ayer las y los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia, que es un órgano autónomo y que recae particularmente esa parte densa. Nosotros coordinamos todo el proceso, pero esa revisión recae en ellos. Y me decían ayer, ha habido ocasiones en donde están cerrados los puntajes porque hay una tabla de valoraciones, de puntajes, criterios, etcétera. Y se ha sido tan cerrado que finalmente una décima, centésima marca la diferencia, ¿no? Entonces es un trabajo muy interesante, pero que hasta ahorita es la parte, entre muchas otras cosas, pero la parte lucidora, ¿no?, de este sindicato, esta gran organización sindical para la comunidad académica.
¿Ya salió de convocatoria, doctor?
Ya salió, sí, sí, esta se publicó en las cuentas oficiales de redes sociales del sindicato, particularmente en la página del Facebook. Hay obviamente mecanismos de comunicación interna con quienes integran la Asamblea General. Entonces también ahí hemos subido la convocatoria, hemos entregado un paquete además en físico con la convocatoria, con las rúbricas del secretario general y de una servidora, hemos entregado algunos carteles alusivos, pues porque no se trata nomás de que en un chat o en la cuenta oficial de las redes, sino que la académica, el académico que van a impartir su clase en la delegación académica, cuando van al café, o si es que checan tarjeta, hay algunas escuelas, hay que decirlo todavía, checan tarjeta, al lado, o sea, en lugares visibles para que digan, okay, se va a entregar nuevamente, esta es la 24ª edición de la entrega de la presea, pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo tengo derecho a participar? ¿Qué debo de cubrir? O para que mis compañeras y compañeros que me van a postular sepan si cubro o no los requisitos, porque no es tampoco registrarse por registrarse, ¿no? Y claro. Hasta ahorita, afortunadamente, han postulado las delegaciones, los académicos y académicas a perfiles extraordinarios, ¿no? Y yo creo que esta no será la excepción.
Doctora, para que nuestro auditorio conozca cuáles son los criterios para poder proponer académicos.
Bueno, primero deben de ser, su nombre lo dice, académicas, académicos, con una antigüedad de 3 años, o sea, ya en el ejercicio de la docencia, haber hecho o haber contribuido, haber hecho aportes en materia de salud, de materia de educación, de medio ambiente, y que sean tangibles, que haya impacto, por ejemplo. Hay del Centro de Ciencias Sociales y Humanidad, de la salud, perdón, se me ocurre. Pues bueno, para nadie es desconocido que se están aplicando las pruebas PCR, etcétera, que quien dirige ese centro forma parte de la mesa de salud, que es epidemiólogo, etcétera, pero que a lo mejor ahí por ser ese centro el origen de una actividad muy importante en materia de prevención y curación también, que yo no descarto que de ahí haya, por ejemplo, algún académico o algún profesor que hayan hecho algún aporte de cómo utilizar algún material, etcétera, y que eso pueda ser parte de que se le postule, ¿no? En Ciencias Sociales y Humanidades, pues pudiera haber también ahí alguna propuesta en términos de haber realizado algunos congresos a nivel nacional e internacional que permite hacer propuestas sociales que impacten, ¿no? O en materia educativa, ¿no? A lo mejor hay académicas y académicos que han transitado por la práctica legislativa y que hayan hecho historia en presentar una iniciativa con pertinencia, con impacto social y que tenga una repercusión dentro de la Universidad de Jalisco de México, por ejemplo, la famosa ley anticorrupción, ¿no? Con todo y sus asegúnes, pero ahí puede haber un promotor o una promotora, y que con todo y las deficiencias que pueda tener, por ejemplo, el sistema anticorrupción, que sabemos a veces de dónde vienen los obstáculos, claro, ¿no? Lamentablemente, pues es del poder público que debiera de impulsar con toda la fuerza que se combata la corrupción y la impunidad, pues no, parece ser que está poniendo otra vez. Entonces ahí, pues una cosa son los proponentes en su tiempo y que a lo mejor eso merita un reconocimiento. Es por ponerte un ejemplo, ¿de acuerdo?
Pues muy interesante. Doctora, ¿cómo han recibido los académicos esta nueva propuesta en concreto de que un académico puede proponer
bien,
a otro académico?
Bien, y de hecho, cuando ya asumimos las funciones, lo primero que me dijo el secretario general, dice, ha habido un debate, no muy general, pero sí han llegado propuestas aquí al sindicato de que no sea solamente exclusivo de los comités delegacionales, porque como se hace una propuesta por centro, dice, a lo mejor a veces quedan un poquito ahí algunos que se sienten o rezagados o que dicen, yo también cubro el perfil, ¿por qué no fui propuesto? Entonces, dice, la propuesta del centro, del comité delegacional se asume, se recibe, se revisa, pero si llega alguien más a propuesta de una persona en lo individual, en lo personal, también lo vamos a recibir y se va a revisar. Entonces, pusimos en la convocatoria que las propuestas de los expedientes se recibirán a partir o de procedencia del comité delegacional en lo individual o bien de parte de un colectivo o colectiva, aunque no se trate del comité delegacional. Lo han tomado bien, sin embargo, hasta ahorita no nos han llegado esos casos. Tenemos uno que nos hicieron una consulta, pero que la persona que van a proponer parece ser que está con problemas de salud y que si lo puede hacer llegar un propio. Ya estamos contestándoles que sí, por supuesto, ¿no?
¿Cómo se llega a la propuesta?
Bueno, es en vía oficialía de partes, físicamente, un engargolado con todos los documentos que acrediten esa trayectoria, el porqué, que justifiquen. Hay también un documento escrito de los proponentes que dice por qué, independientemente de los documentos físicos que agrega, pero además en una USB. A nosotros nos reporta oficialía de partes, lo sube un drive, pero nos da también físicamente el sobre. Nosotros a su vez lo entregamos a la Comisión de Honor y Justicia y ellos internamente, con base a su autonomía, su metodología, su esquema de trabajo, están teniendo como un turno o inclusive hay casos que revisan de manera conjunta, ¿no? Pero se entrega en dos formatos, o sea, formato físico engargolado y en una USB.
¿Y la convocatoria se cierra para qué fecha?
Se cierra el día 27, de acuerdo a la convocatoria. Ya estamos prácticamente a menos de una semana, si no me equivoco es el próximo viernes, 27. Y bueno, pues la cultura y la experiencia nos ha acreditado que los últimos días son cuando tendremos ahí hasta filas, me han comentado, lo cual me da gusto, ¿no? Ojalá que implementáramos la cultura a la inversa, que gradualmente fuésemos procesando y llevando, pero imagínense, es uno por centro. En el caso del comité delegacional, pues tiene que buscar consensos, procesarlo, acordarlo con sus compañeras, compañeros integrantes de ese comité. Si es en lo individual y a lo mejor Gustavo López o Celia Fausto dicen, pues bueno, ¿qué está esta compañera? Ahí está el otro compañero, ¿a quién de los dos propongo? Entonces, esperemos que en estos días tengamos ahí ya mucho trabajo en ese sentido, ¿no?
Pues seguramente va a haber bastante trabajo, pero además de los perfiles que se van a presentar, sin duda alguna son académicos que han aportado y que han trascendido a la misma universidad, que han aportado a la sociedad, incluso al país.
¿Cómo no? Y además lo reciben con mucho entusiasmo, con mucha emoción. Una vez que la comisión revisa todos los expedientes, hay un dictamen de por medio, o sea, no es decir nomás ahí va la relación, está sustentado el porqué, los puntajes, se le entrega a la secretaría los socializa con el comité, se les notifica a los galardonados, se les convoca, se les graba un video, o sea, con su trayectoria, con su participación, etcétera, y que ese video se proyecta inclusive en el marco de esa ceremonia que es muy importante, y además nada más y nada menos que en una feria tan importante como es la FIL, ¿no? Entonces, en ese marco es muy emotivo y pues esperemos que este tengamos 10 y nota también, ¿no?
Además, un recuerdo, una remembranza importantísima de ese prócer fundador de la Universidad de Guadalajara,
Así es, de Enrique Díaz de León, y bueno, así se ha llamado, la pasé la misma. De hecho, yo formé parte del comité ejecutivo en ese tiempo, en el 97, cuando se creó esta presea, en el periodo al frente del sindicato de Antonio Magallanes Rodríguez, y fue la primera ocasión en que se entregó la presea. Se ha mantenido el nombre, porque además digo, ¿a quién se le va a ocurrir modificarlo, ¿no?, o cambiarlo? Y además es un gusto, o sea, recibo una presea con la talla de nuestro mero mero en la universidad.
Un académico de ese talante y en aquellos tiempos en donde no era fácil, instituir una universidad y hacer las gestiones que se realizaron en 1925 para la creación de nuestra Casa de Estudios.
Así es, Gustavo, así es.
Doctora, ¿cómo recibe la Secretaría de Asuntos Académicos y Culturales? ¿Qué otros proyectos hay?
Bueno, no hemos terminado todavía de recibir y ver. Bueno, es una secretaría que, como se habrá dado cuenta, la comunidad académica gremiada, muy activa, de pronto pareciera asuntos académicos y culturales. No, lo académico tiene que ver desde con publicación de artículos, de libros, de obras, presentaciones de libros en la FIL, etcétera, ¿no? Pero tiene que ver también de asistir a congresos internacionales, llevar propuestas, etcétera. Y tiene que ver también con lo cultural. Con lo cultural, que es conocer a Jalisco, conocer a la universidad, conocer todos los rincones del estado donde la universidad tiene presencia, que es a través de su propia red universitaria. Y estamos obviamente por implementar ya un programa piloto de los recorridos culturales que se venían haciendo, que entiendo por la pandemia ya no se llevaron a cabo el año pasado y lo que va de este. Yo le propuse al secretario general y él gustoso aprobó. Quisiéramos un programa piloto, lo vamos a hacer el próximo, me estoy anticipando, el próximo viernes 30 de este octubre, iremos a la zona arqueológica de Huachimontones, a Etzatlán, ahí con las tejedoras, etcétera, uno de los museos, y terminaremos en Ahualulco de Mercado, ahí también en la exposición, presentación de un gran altar de muertos que es muy tradicional ahí, y resultado de la evaluación que tengamos de este programa piloto, vamos a ver si ya continuamos, lo retomamos de manera ordinaria el año próximo, ¿no? Pero también se hacen visitas, o sea, y la característica, de estos recorridos es que los que son en el interior del estado van dirigidos a los de zona metropolitana y viceversa. Los recorridos turísticos aquí en zona metropolitana se dirigen a la comunidad académica del interior del estado. Entonces, pero también recorridos al Panteón Belén, a otras, a hacer exposiciones de pintura, cuestiones de oratoria, etcétera. O sea, es una secretaría que combina, por si yo digo, la parte noble pero muy complementaria y la parte sustantiva, porque, lo académico y lo cultural debe de ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿no?
Hay dos puntos que coinciden en esta secretaría que tienen que ver con la creatividad. La academia y el arte coinciden en el punto de la creatividad, en el punto de la imaginación, pero particularmente en el goce y disfrute estético, en el caso del arte, y en el goce y disfrute científico de quienes hacen academia, ¿no?
Es correcto, y bueno, estaremos nosotros ahí implementando una serie de programas de exposiciones aquí mismo, en los corredores o en las explanadas del sindicato, en algunos centros. Y sabemos que en nuestra comunidad universitaria, porque decimos el arte, la cultura, y lo vemos como un poquito abstracto, como no en el día a día con nosotros, pero ojo, en nuestra comunidad universitaria hay mucho artista. El otro día fue un compañero jubilado ya, por cierto, y me dice, yo quiero respaldo para una presentación. Él pinta con tinta china, con una técnica china, por cierto. Entonces,
¿es José Luis Vidal Ávila?
Creo que sí.
Sí.
No. Me llevó sus trabajos hermosos. Entonces, bueno, vamos a tratar de impulsar, de promover, de respaldar, de apoyar con todo a esos grandes artistas que tenemos en nuestra base agremiada, mujeres y hombres talentosos, que además de aventar toda esa garra y formación en la academia, que dicen también yo me dedico a pintar, me dedico a escribir poesía, me dedico a escribir cuentos, o me dedico simplemente a hacer también esta escultura, hay quienes, o sea, y es maravilloso. Yo creo que esta Secretaría, por eso yo digo, es la parte que puede hasta contrarrestar un poquito la dinámica, es absorbente, ¿no?, del ritmo social tan fuerte que hoy por hoy vivimos, una dinámica estresante, que vas en el autobús pensando ya en lo que vas a hacer mañana, cómo lo vas a hacer, si tienes dinero, si no tienes, vas en el carro y, bueno, vas pensando en otras cosas, o sea, entonces sirve hasta como para que sea la otra parte como de equilibrio, ¿no?, de la persona y que nos haga mejores cada día.
Definitivamente, la academia y el arte. Y
bueno,
arte.
Tú entiendes muy bien de esto, por cierto, pues, Gustavo.
Simplemente me gusta y me gusta y mucho. Gusta, sí. Me gusta mucho, así es. ¿Alguna nueva propuesta para la Secretaría, doctor?
Bueno, estamos ya por terminar nuestra propuesta de plan de trabajo, que se la presentaremos al secretario general y, pues bueno, en breve se los daremos a conocer, ¿no? Vamos a continuar con, por supuesto, lo que sea viable de todo lo que se ha venido haciendo a lo largo de la vida sindical en esta secretaría, pero queremos innovar también, ¿no?
¿Ya ha tenido algunas visitas a centros universitarios, a delegaciones de la?
No, estamos por hacerlo, definitivamente que quisiera hacerlo ya con la propuesta de plan de trabajo que se pudiera reforzar, pero que hay una iniciativa del propio secretario general que plantea que estemos yendo mucho, acerquemos el sindicato a las comunidades de la red, que aunque esté aquí las instalaciones a puertas abiertas para todas y para todos, que nos acerquemos, que vayamos, que hagamos. Por ejemplo, mi compañera, que seguramente entrará en unos minutos, también avisará, está promoviendo ahorita una serie de programas en materia de salud y, bueno, acercarnos. Entonces, nosotros también vamos a llevar la cultura a los centros, pero vamos a someter a un periodo de escrutinio, por breve que sea, y de fortalecimiento de nuestra propuesta de plan de trabajo, precisamente en las comunidades académicas, ¿no? Que no sea una mala visión de arriba o central, sino que también se fortalezca con todas y con todos, porque el sindicato somos todas y todos.
Pues sí, va a ser un tema muy, muy interesante, va a ser una actividad intensa, porque la actividad académica y cultural no para, no para la Universidad de Guadalajara. Incluso en tiempos de pandemia se generaron nuevas oportunidades, nuevas visiones con respecto a cómo se percibe la academia, en particular por cómo estuvimos viviendo la docencia en este caso.
Sí, cómo no. Yo decía, cambió la vida, y bueno, la universidad no fue la excepción. Si bien es cierto, ya había un nivel cada vez más vertiginoso de introducción a las técnicas de la comunicación y la información, o las TIC, pues esto de la pandemia aceleró y, bueno, había, hay que decirlo, un gran porcentaje del profesorado que finalmente tuvimos que entrar y capacitarnos y decir, y las plataformas y cómo, y nos conectamos y la parte híbrida. Entonces, esto hizo que rápidamente entráramos, como transitáramos a otro estadio, a otra dinámica, y hoy por hoy, pues bueno, estamos preparados para hacerle frente a cualquier circunstancia, pero la educación no se para, ¿no?
Definitivamente. ¿Cómo percibe Celia Fausto Lizaola el regreso a clases? Este regreso híbrido todavía, pero regreso a las aulas.
Me parece que si el pulso lo tomamos a partir del estudiantil y de una parte del profesorado, ya era necesario. Estamos acostumbrados, hay que decirlo también, a que el estudiante, la estudiante, prefiere, y lo dijeron muchas veces, tener a su profesora, a su profesor enfrente, que le explique, que retroalimente en ese momento. Necesita verlo, necesita como interactuar, hasta con la mirada, ya no digamos con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y en el caso del profesorado también decían, es que yo no sé qué tanto mi alumnado está asimilando, está aprendiendo, porque pues aunque nos veamos en la pantalla disminuidamente nuestra imagen, no sabemos eso, siempre y cuando tuvieran activada la cámara, porque si no lo activaban,
no, siempre
la cámara
estaba activada,
exactamente, no se empatiza y no sabes, porque tú puedes ver ahí el montón de las chicas y los chicos que están conectados, pero si tienen desactivada cámara y micrófono, o sea, el profesor le está hablando a la cámara, le está hablando a una pantalla, ¿no? Es una forma de enseñanza, pero que nos ha costado todavía transitar de manera más fluida en ese sentido. Entonces, este regreso era necesario. Sin embargo, yo celebro mucho la decisión de nuestras autoridades universitarias de no haberse ido con una idea de que el regreso a clase, el regreso a como de lugar, ¿no? Hubo quien decía llueva, trueno, no se trata de eso, porque primero está la salud.
Claro.
Junto con la educación, pero ¿cómo vamos a educar a las personas si las tenemos enfermas? O si no implementamos los protocolos mínimos de prevención, de cuidados. Entonces, creo que faltó a lo mejor ahí todavía algo de tiempo. En el caso de la universidad es otra cosa, pero si nos vamos al nivel básico de educación, pues, hoy dicen que ya vuelven y mañana no, porque los baños no están funcionando. Tenemos una extraordinaria universidad, nuestra casa de estudios ha sido puntera y ha sido vanguardia y el ejemplo a nivel nacional de cómo sí se deben hacer las cosas, pero bueno, la gente ya está contenta, yo sí lo percibo. En mi caso, yo quiero decir que sigo impartiendo mi docencia de manera virtual, porque como se dejó a cada centro, a cada unidad, que determinara porque iba a ser vivido, en mi caso mis grupos son menores de 20 integrantes, de 20 alumnos. Entonces, se acordó que quienes tuviéramos en esta circunstancia íbamos a seguir impartiendo la docencia virtualmente, ¿no? Pero yo espero ya el siguiente ciclo escolar estar frente a mi alumnado.
Pues les comparto, amigos y doctora, les comparto que su servidor trabaja en la Escuela Preparatoria de Jalisco en la materia de acercamiento al desarrollo deportivo, esto es educación física, uh-huh. Y los muchachos han regresado haciendo una fiesta.
¿Contentos?
Hacen una fiesta, estamos obviamente manteniendo las medidas de seguridad, pero nunca va a ser lo mismo estar frente a la cámara que estar en el patio, en la cancha, haciendo las actividades físicas que estimulan,
¿no? Claro.
¿No? La motricidad, la imaginación, la creatividad y los retos personales de permanecer y de hacer.
Por supuesto, ahorita que comentas eso, Gustavo, mira, el otro día una compañera nos comentaba, dice, mi hija entró a enfermería justamente en el calendario escolar que inició la pandemia del 2020. A la fecha, dice, es que no sé ni canalizar, o sea, las prácticas, etcétera, la prestación del servicio, todo era parte de un todo. Entonces, no era nomás como la transmisión y recepción del conocimiento. Entonces, si en el caso de las chicas y los chicos, los laboratorios, la cultura física, etcétera, entonces, hicieron fiesta. Otro compañero me dijo, dice, bueno, hubo quien se graduó cuidando protocolos, soy tutor de un grupo, me invitaron, fui la fotografía con el grupo, la generación, y yo veía, a diferencia de otros egresos, que mis grupos, pues así hay profe acá, y oigan, convivan con los demás grupos de la profes que no nos conocemos.
Así es.
No nos conocemos. Es. Entonces, eso como que nos estaba ya llevando a una situación de emergencia, pero siempre y cuando cuidada las circunstancias, que no hubiera ningún riesgo, como siempre lo ha manejado la universidad, ¿no?
Doctora Celia Fausto Lizaola, un gusto platicar con usted. ¿Algún mensaje que le quiera dirigir
a los académicos? Al contrario, Gustavo, muchas gracias. Bueno, pues que estamos a la espera de sus expedientes, a todos los comités delegacionales de la red, ya saben cómo hacerlo, está en la convocatoria muy claro, cualquier duda, pues no dejen de llamar a los teléfonos de la Secretaría de Asuntos Culturales y Académicos, bueno, Académicos y Culturales del sindicato, ahí tendrán toda la información y bueno, estamos a la espera. Esperemos que a partir de lunes tengamos ahí casa llena.
Amigos, esta es una conversación con la doctora Celia Fausto Lizaola, Secretaria de Asuntos Académicos y Culturales del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Es un gusto, doctora. Muchas gracias.
Igualmente.
Por habernos acompañado. Esta es su casa. La esperamos nuevamente.
Muchísimas gracias. Con todo gusto. Cuantas veces sea necesario, aquí estaremos.
Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Después de haber platicado con la doctora Celia Fausto Lizaola, Secretaria de Asuntos Académicos y Culturales, pues ahora toca el turno de platicar con la doctora Aida Alejandra Guerrero de León. Ella es la secretaria de de deporte y promoción de la salud. Bienvenida, doctora. Bienvenida.
Hola, buen día. Gracias por la invitación, estimado Gustavo. Aquí estamos a la orden.
No, pues es un gusto tenerla en esta su casa. Nos acompaña también la señorita Samara Cervantes González. Ella es colaboradora de esta Secretaría de Deporte y Promoción de la Salud, particularmente en el área de nutrición. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Y nos acompaña también
Valeria Salazar Cepeda.
Valeria Salazar, ella también es colaboradora de esta Secretaría de Asuntos de Deporte y Promoción de la Salud en el área de salud pública. Ellas vienen del Centro Universitario de Tonalá, ¿verdad?
Sí, ellas están ahí terminaron, están por terminar la carrera, aquí Samara de Nutrición, y Valeria pues está egresada de la Licenciatura de Salud Pública.
Bueno, pues mucho que decir y mucho que comentar en esta Secretaría, claro, particularmente en esos dos puntos, en la salud pública y en el tema de nutrición. Uh-huh. Nos acompaña también Andrea Mateo Mendoza, ella es también egresada de la carrera de Cultura Física y del Deporte, colaboradora de este programa, quien el día de hoy va a complementar esta plática que tiene que ver con salud, que tiene que ver con ejercicio, uh-huh, que tiene que ver con el bienestar de los académicos de nuestra casa de estudios. Maestra Aida Alejandra, pues vamos comentando. ¿Qué está desarrollando en este momento la Secretaría?
Primero que nada, quiero hoy felicitar a todos los médicos en su día, porque yo creo que es una de las profesiones más nobles, con más servicio que existe. Entonces, felicitarlos a todos, porque hoy se festeja el Día del Médico. Entonces, y de parte pues de la Secretaría de Deporte y Promoción de la Salud, pues nos estamos integrando en este nuevo comité. Y bueno, estamos retomando todas las actividades que se tienen que hacer justo para promover una salud para todos los académicos de la Universidad de Guadalajara y activar el deporte, promover un deporte en todas las áreas, principalmente con disciplina, más que a lo mejor lúdico. Entonces, sí es importante pues que tengamos esta plática para que ustedes conozcan cómo estamos integrando la Secretaría con nuestros nuevos colaboradores, con todos ustedes. Muchas gracias, Gustavo, por darnos esta oportunidad.
Es un gusto tenerlos aquí en este programa. Y qué bueno que menciona a los académicos médicos y a los médicos en general, porque han dado la batalla. Han dado una batalla muy importante en la Universidad de Guadalajara, primero instalando la mesa de situación en el centro universitario, que guió los pasos durante esta pandemia y que dio las recomendaciones pertinentes. Quiero ser puntual con aquella ecuación predictiva, uh-huh, de lo que ocurriría con la pandemia, que fue acertada y que permitió tomar las medidas adecuadas. La verdad que reconozco esa labor del cuerpo médico, del cuerpo de la salud. Uh-huh. Qué bueno que los mencionamos en este programa. Estamos en el mes de...
En el mes del cáncer de mama, yo creo que es una oportunidad que se tiene, aunque todos tendríamos que estar viendo, o todos tendríamos que todo el año sobre la prevención del cáncer, de cualquier tipo de cáncer, pero este mes obviamente se celebra el 19 de octubre por la Organización Nacional de la OMS, Organización Mundial de la Salud, se celebra la promoción y prevención del cáncer de mama. Entonces, pues a todas las académicas, hay que hacer hincapié en que se sumen a explorarse, a checarse, a ver. Todos tenemos un sistema de salud donde podemos trabajar esta información, y cada uno de nosotras pues tenemos una responsabilidad también como docentes de poder transmitir a nuestros alumnos la necesidad que hay de la prevención en el cáncer de mama. Entonces, yo creo que vale la pena pues que todos estemos muy muy conscientes de lo que implica este problema de salud, el desarrollo de esta patología que está siendo ahorita en el país pues uno de los problemas más graves. Entonces, sí, como mujeres, sí, a explorarse. No sé si Vale quiere comentar un poquito más sobre cómo podemos explorarnos.
Adelante, Vale. Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por invitarnos a su programa. Creo que es una estrategia importante para darnos a conocer, para que la doctora que está al frente de esta secretaría pues sepan los maestros que estamos aquí para apoyarlos, y más que nada en este mes que ahorita es el cáncer de mama, el mes de la concientización para la autoexploración. Una de cada 8 mujeres es propensa a sufrir cáncer de mama. Estas son las estadísticas que tenemos aquí en Jalisco. Está entre las principales, en la, es el número 4 de las principales causas de mortalidad en el estado. Entonces, lo importante aquí es la manera más fácil de combatirlo, o de antes de que tengamos la enfermedad, pues es la autoexploración. Si vemos algún bulto, algún hundimiento, enrojecimiento en los senos, pues es importante acudir inmediatamente al médico para que nos haga un diagnóstico y pueda así tener un tratamiento oportuno.
Maestra Aida Alejandra, esta secretaría lanzará en breve un material que tiene que ver con esta orientación para la autoexploración.
Sí, un video para dirigido a las académicas y obviamente a toda la población que lo requiera, de cómo sería la manera más efectiva de hacer una exploración. Muchas ya lo sabemos hacer, pero muchas no. Entonces, es un material didáctico, es un material de conocimiento, de difusión para que aprendamos a hacer está dado por expertos, por un ginecólogo, por expertos en esta materia.
Samara, he sabido que la nutrición tiene un impacto importante en la prevención y desarrollo del cáncer.
Ah, claro que sí. Tanto como la nutrición como el ejercicio. Hay ciertos alimentos que tienen componentes bioactivos y esos ayudan a que pues los genes pues se modifiquen, o bueno, no se modifiquen, sino que prevengan que pues haya una proliferación de las células cancerígenas.
Pues efectivamente, la alimentación es un elemento preventivo y además es el control del contexto que podríamos tener como factor de riesgo, controlar ese factor de riesgo, convertir la nutrición en un factor protector para evitar la presencia y desarrollo del cáncer, ¿no? De igual manera, el ejercicio es un elemento protector. Andrea, ¿de qué manera nos ayuda el ejercicio?
Claro que sí. El ejercicio pues nos aporta innumerables beneficios, tanto para una persona que a lo mejor ya tiene una patología, pero si esa persona ya padece esa patología, puede ser como un factor protector para que esa patología no tenga un avance más dañino, sino que pueda ser un poco controlable. Tanto de los beneficios, vamos a hablar desde los psicológicos, que la persona al hacer ejercicio podemos liberar endorfinas, serotonina, dopamina, que va a hacer sentir a la persona en un estado de bienestar, de felicidad, de hacer sentir que, pues no sé, si lo hace en la mañana el ejercicio, se va a sentir súper bien en el día, ¿no? En la parte de lo físico, va a ayudar a cambiar su forma, que sea un poco más ágil, a que pueda tener una vida diaria más fácil y que pueda tener un impacto pues a su salud en general.
Pues es importante resaltar pues que la actividad física y la nutrición juegan un papel importante como elemento preventivo, primero como elemento preventivo para que no evitar que se presente esto, y en el caso que se presentara, muchas veces el ejercicio y la nutrición forman parte del contexto terapéutico.
Es
parte de la terapéutica que el paciente debe de llevar. Adelante, maestra.
Sí, y comentarles, bueno, en esta pandemia muchos profesores estuvimos en nuestras casas trabajando sin movimiento. Entonces esto ocasionó que también en las estadísticas que nosotros revisamos de su estado de salud, vimos como hay un incremento en la obesidad de los profesores. Entonces, ¿por qué? Pues obviamente no tuvimos mucha actividad y también nuestros malos hábitos alimenticios. Entonces, creo que es ahora que estamos saliendo un poco de esta pandemia, sería importante pues retomar todos estos actividades deportivas como nos dice aquí la compañera, y también un proceso de una dieta para empezar a trabajar nuevos estilos de vida y reducir así todas las enfermedades o prevenir enfermedades.
Valerie, ¿cómo andamos en materia de obesidad, sobrepeso y obesidad en la sociedad y entre los académicos?
Bueno, más que nada entre los académicos, uno de cada cuatro de los académicos de la Universidad de Guadalajara poseen al menos uno a tres factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas, como lo es diabetes, hipertensión, obesidad. Hablando más específicamente, el 39% de nuestros académicos tiene niveles elevados de colesterol y de triglicéridos, y el 39% de los profesores es propenso a desarrollar diabetes.
Pues son indicadores muy altos.
Sí, y son preocupantes. O sea, con el estudio que estuvimos haciendo ahora que integramos la Secretaría, empezamos a revisar todos los diagnósticos de salud que se hicieron, las pruebas clínicas que se les hicieron en el camión de la salud a los profesores. Del 2016 se les han estado haciendo todos estos análisis que, si se recuerdan, fueron a cada centro universitario y preparatorios a hacerles estos estudios. Y ahí se reportan estas condiciones que mencionaba Valer. Entonces, obviamente tenemos una preocupación de cómo se comportan. Primero los datos en el estado de Jalisco y en el país, pero también pues la incidencia que hay en nuestro gremio, ¿no? En los académicos. Entonces sí es importante tomar acciones de prevención, pero más que nada lo que nosotros veíamos es que no se trata de estarte haciendo un diagnóstico a lo mejor cada semestre o cada año. Aquí lo importante es tomar acciones, porque nos podemos estar monitoreando y saber que traemos el azúcar, traemos glucosa alta, traemos triglicéridos altos, pero si no tomamos acciones, vuelve a ir a lo mejor el camión de la salud y te vuelve a hacer el diagnóstico y vuelves a salir
solamente
igual.
Solamente para confirmar que sigue igual, ¿no?
Pero no hay en realidad.
O incluso que ha empeorado el
exacto, cuadro. Pero en realidad lo que yo les comento, pues no tiene sentido seguirnos diagnosticando, y entonces hay que cambiar esta cultura de, bueno, vamos a parar, ¿no? Vemos que tenemos un problema, ¿cómo hacemos un programa de seguimiento para bajar esa problemática y esas tasas de obesidad que tenemos? Entonces es importante que empecemos, bueno, a trabajar. Tenemos apenas un mes, bueno, estamos integrando en la Secretaría, todavía nos falta mucho trabajo de investigar, de rediseñar proyectos relacionados. Entonces, lo que queremos es eso. Bueno, ahorita vamos iniciando, estamos revisando, estamos investigando cuál es la situación actual y para arrancar con todos los proyectos en la Secretaría.
Bueno, y vale la pena comentar que en días pasados que estábamos ahí en el sindicato, fue solicitada la acción de la Secretaría a cargo de la maestra Alejandra Guerrero de León por un académico que se sentía mal. Entonces, parte del personal de esta secretaría asistió a checarlo, una revisión rápida de hipertensión arterial. El académico traía 180-100 de presión arterial, bastante elevado, y bueno, se le dieron las recomendaciones pertinentes. Qué bueno que el sindicato cuenta con esa asesoría y con este apoyo para orientar a los académicos. ¿Qué planes hay en materia de nutrición, en materia de ejercicio como propuesta para
la secretaría? Uh-huh. Sí, primero que nada, ahorita estamos en una etapa que se llama Regresa Seguro a la clase, que es, nos sumamos al programa de la Universidad de Guadalajara, pero cobijando al académico en el sentido de primero revisar que no tenga COVID, si algún síntoma no lo puede hacer llegar a través de un formatito que les mandamos para determinar si tiene COVID, les derivamos la prueba de PCR, y eso es lo que ahorita estamos revisando y atendiendo al profesor para primero tener garantía de que están regresando a clase de manera segura y darle también el seguimiento, o sea, a estos académicos que a lo mejor están presentando síntomas que salen positivos, pues también aislarlos de si tuvieron o ver si estuvieron en contacto con alumnos, si tuvieron la clase, para poder tener ahí un manejo y control de la pandemia, ¿no? En el punto donde se pueda presentar. Y otra estrategia, bueno, esta es la primera parte de la estrategia de la Secretaría, y la segunda es obviamente toda la parte que tiene que ver con el diagnóstico, el monitoreo el diagnóstico clínico con pruebas de análisis clínicos que queremos implementar próximamente otra vez el camión de la salud en todos los centros. Espérenos pronto, vamos a estar ahí para que con paciencia, pues, porque ahorita todavía estamos desarrollando el proceso, que es un proceso complejo porque hay que atender a toda la red universitaria. Y otra estrategia que tenemos obviamente es la actividad física y el deporte. Queremos activar una liga sub-40, también, pero no nomás solo de fútbol, sino también de voleibol. Queremos que el deportivo que tenemos enfrente de nosotros pues tenga actividades físicas continuas, que sean espacios donde se esté rehabilitando. Por ahí tenemos un compañero, en otra ocasión si nos invitas, tenemos un equipo, esto es de la parte de salud, pero tenemos un equipo para toda la parte deportiva, para empezar a invitar a los académicos a que hagan actividades físicas guiadas con un entrenador, o sea, que a lo mejor nos derive, y también con una asesoría nutricional. Y obviamente también tenemos en el propio sindicato un consultorio médico con todo para atender primeros auxilios, orientación médica, y estamos ahorita... También están llegando dos empresas oftalmológicas para la salud visual. Entonces, traemos varios proyectitos, pero lo estamos arrancando pausadamente para no estorbarnos unos con otros, sino vamos lento, pero paso a paso seguro. Y tenemos una otra estrategia importante de la Secretaría, que es la comunicación y la difusión, que justo estamos por eso aquí. O sea, toda la prevención de la salud radica en cómo comunicar toda la información y la investigación científica que sea digerible para los profesores. Es decir, por ejemplo, ahora con el COVID hubo se hablaba mucho del cloruro para
óxido nítrico.
Óxido de cloro, ¿no? Se hablaba para que eso curaba el COVID. Entonces, ¿qué tanta información científica real existe sobre eso, no? O sea, ¿qué información real tenemos? Porque no, a veces no estamos hablando de puros remedios o cosas que a lo mejor tienen un precedente más de la herbolaria, pero pues también el sustento científico es divulgar la ciencia con conocimiento, con estadística, obviamente ya invitando a los investigadores a que nos aporten el conocimiento que hay propiamente en la Universidad de Guadalajara. Entonces, es como esas extras cesáreas, toda la promoción de la salud, toda la parte deportiva y la parte de difusión y comunicación social.
Pues que es un campo bastante amplio, bastante interesante. Bueno, yo quiero preguntarle a Samara y a Valerie, en materia de nutrición, ¿qué tipo de asesoría va a haber y de qué manera podemos darle seguimiento a los casos que se presentan para generar una estadística, algo así como de epidemiología del académico? Empezamos con Samara.
Bueno, pues vamos a implementar un programa de nutrición, eso es lo que esperamos en el futuro para los académicos. Pero también, pues por lo tanto, como vimos la prevalencia muy alta de síndrome metabólico en los académicos, pues tenemos unas recomendaciones para ellos que pues me gustaría decirles, que es el realizar ejercicio, la alimentación saludable. Sí hay criterios que son mayores como pues para síndrome metabólico, como son niveles altos de glucosa, triglicéridos y colesterol, obesidad, ir con su médico y consultar a un nutriólogo. También tenemos que implementar alimentos que sean saludables, sobre todo en la sala de maestros, porque siempre están ahí como que con las galletitas, el café, le ponemos un montón de crema al café, al azúcar. Entonces, implementar a lo mejor alimentos que sean más saludables, como a lo mejor fruta, agua, té, y disminuir el azúcar, ¿no?, de los alimentos. También, no digo que no haya a lo mejor galletas, sino que educar a la población a que sí las consuman, pero de manera,
moderada,
¿no? Sí.
Moderada, o también hacer galletas de fibra, ¿no?
Ajá, también podría ser una opción. Y en cuanto a mi compañera, ella lleva las estadísticas de eso y también de COVID. No sé si nos quiere compartir un poco.
Bueno, pues primero que nada, ya que vamos a implementar lo del camión de la salud, pues ya nos va a dar como un panorama de cómo está la situación o el estado de salud actual de los académicos. Al tener ya esos datos, pues ya va a ser más fácil para nosotros poder trabajar mediante estrategias, medidas de impacto, medidas de frecuencia, de dispersión, para poder saber qué tanto está impactando o qué tanto está afectando a nuestra población el hecho de que haya tantos casos de obesidad, todo lo que comentaba la doctora Aida del home office, cómo afectó tanto esto, y de ahí poder tomar estas estadísticas para poder hacer estrategias, para poder intervenir, porque de nada sirve que tengamos los datos y se queden ahí guardados, sino lo que queremos hacer es poder intervenir, crear programas de salud específicos en poblaciones blancos y la concientización.
pues muy importante que esta Secretaría implemente este seguimiento estadístico, y vaya que va a ser un factor importante en el caso de que esto se concrete, y se concrete bien, va a ser una aportación muy importante incluso a la salud pública. Hablar de los académicos y su estado general, ¿no?
Claro, y esto nos va a ayudar a poder realizar políticas públicas específicas para poblaciones blancos. Así le llamamos poblaciones que son,
así
es. Que tienen o son grupos vulnerables. Por ejemplo, ahora los maestros que padecieron COVID, hay que ver qué tanto factores de riesgo le sumó para contagiarse.
Así es, muy, muy importante. Ajá. Bueno, en materia de ejercicio, todo el mundo pensamos que hacer ejercicio es lo más fácil del mundo, pero hay recomendaciones básicas. Andrea, platícanos de esas recomendaciones muy básicas.
Sí, la OMS emite recomendaciones sobre el ejercicio. Realizar por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicio y al menos 3 veces a la semana. Al menos, mínimo 3 veces a la semana. Máximo, pues si la persona puede hacerlo 5 días o 7 días de la semana, eso está excelente, ¿no? Tiempo al día, 30 minutos, la OMS recomienda eso, ¿no? Pero vamos a hablar aquí una parte importante, ¿no? Ustedes estaban hablando de la obesidad, de factores de riesgo, del síndrome metabólico, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicio es el recomendable, no? Para ese tipo de personas, pues el ejercicio aeróbico, ¿no? La persona tiene que empezar con esta parte del ejercicio aeróbico, ir adaptando su cuerpo, ir bajando los niveles de glucosa, de colesterol. Uh-huh. Podemos impactar en eso, bajarlos y mantenerlos estables, ¿no? Uh-huh. También podemos ver cambios en la hipertensión arterial. Si la persona padece de esto, pues haciendo ejercicio, prescrito, dosificado, y que la persona tenga una disciplina, su tensión arterial puede llegar a un nivel que pueda estar bien, 110, 80, estable.
Así es, el ejercicio es un deporte muy importante para mantener al paciente equilibrado en materia de glucosa, de hipertensión arterial, uh-huh, de sobrepeso y obesidad, elementos que sin duda alguna van a favorecer su calidad de vida.
En todos, uh-huh, los aspectos, Gustavo, y principalmente la salud física y mental. También la salud mental es algún tema, sí, que no quiere dejar fuera, pero nos va a impactar en todo, en el momento de hacer ejercicio, de tener una buena dieta, y bueno, eso impactará obviamente en bajar los niveles de estrés laboral que tienen muchos profesores también.
Muy bien. ¿Por dónde empezará la Secretaría? ¿Por dónde empieza? ¿Cómo la pueden contactar los académicos?
Tenemos ahí estamos ahí en el edificio, obviamente, en la Secretaría de Salud. Tenemos los teléfonos, bueno, todos tenemos el 3308-5097, a la extensión 256. Ahí estamos atendiéndolos. Obviamente a través de todos los delegados se pueden contactar directamente con una servidora, y bueno, podemos estar en contacto continuo. Estamos en el segundo piso de aquí del edificio del Estado UDG.
Amigos, pues es una plática muy interesante con la maestra Aida Alejandra Guerrero de León, secretaria de Deporte y Promoción de la Salud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Maestra, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, programa. Gustavo.
Muchachos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fue un gusto platicar de este tópico. Los esperamos en el sindicato. Esta es la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible la Luciérnaga, a Eder Lepe, a César Hernández, a Andrea Mateos, y desde luego, José Luis, muchas gracias por estar en los controles. Nos vemos la próxima. Esta es la Luciérnaga.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.